Hace algo más de dos semanas, una adolescente sevillana de 14 años, Sandra Peña, se quitó la vida después de sufrir acoso escolar. Una muerte que nos sacudió a todos. Este martes pasado, miles de estudiantes salieron a la calle para gritar algo tan simple y tan urgente. Basta de bullying. Una huelga de estudiantes en toda España contra el acoso escolar. Un hecho ciertamente insólito, pero ahí está, un clamor contra el acoso. En mitad de esa ola de indignación, la consejera de Desarrollo Educativo, María del Carmen Castillo, anunciaba su intención de revisar los protocolos de actuación en los centros para mejorarlos, hacerlos más eficaces y evitar que casos como este, como el de Sandra Peña, vuelvan a repetirse.
Creo que hay que decir, y creo que es importante, que los protocolos son buenos, lo que hay que hacer es cumplirlos. Es decir, no quiero yo decir que haciendo el protocolo las cosas van a cambiar, pero si no lo hacemos, no podemos evitarlo, y esa es la idea del protocolo.
Hoy todos los colegios e institutos de España tienen obligación de actuar de inmediato ante cualquier indicio de acoso. Aunque cada comunidad autónoma tiene sus matices, el procedimiento es común para todas. Primero, detectar y proteger a la víctima. Después, notificarlo a la dirección, activar el protocolo y comunicarlo a las familias. Se crea entonces una comisión de convivencia, se investiga, se escuchan todas las partes y se decide si hay acoso. Si se confirma, se aplican medidas educativas y de seguimiento. Y todo bajo la figura del Coordinador de Bienestar y Protección, creada por la Ley de Infancia de 2021, que convierte la prevención en un deber legal y moral. Bueno, esta es la teoría, y la teoría está clara, pero las preguntas se repiten. ¿Funciona realmente este protocolo en la práctica? ¿Se activa siempre cuando se tiene que activar? ¿Se activa este protocolo a tiempo? ¿O seguimos fallando en el primer paso, el de creer a la víctima? Me acompañan esta tarde Isabel Durán y Julio Llorente. Isabel, Julio, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Os lanzo la misma pregunta a los dos. ¿Qué debería pasar en un colegio cuando un alumno dice: me están haciendo bullying, me acosan, me pegan, me insultan?
Pues debería activarse ese protocolo, porque afortunadamente en España, aunque no es delito, no está tipificado el acoso escolar como tal. Sin embargo, sí que la Fiscalía General del Estado, por primera vez en esta memoria, ha incluido los datos de acoso escolar. Por primera vez, fijaros, desde que el año 2005 ya la Fiscalía del Menor alertara de que esto era un problema. Bueno, pues todavía no tiene una tipificación, y por eso cuando hay ese acoso escolar, no se castiga igualmente en un sitio y en otro, porque se tiene que acudir a otros delitos parecidos, ¿no?, de agresión moral, daños y tal, y no siempre consiguen llegar a buen término, pero la realidad es que ahora sí hay ese protocolo. Y fijaros, hace unas horas la Consejería de Educación del Gobierno Balear acaba de activar ese protocolo antiacoso, porque acaba de conocerse un caso de una joven adolescente en un instituto que al parecer había recibido un mensaje, entre otros, uno que dice: hazte un Sandra Peña, te damos 2 días. Sandra Peña es: suicídate. Fijaros qué tremendo, ¿no? Y esta noticia que acaba de salir, a mí me parece que uno, está funcionando bien esa alerta. Ha habido una creadora de contenido que ha publicado un vídeo con esas, no sé si es que es amiga, no se sabe todavía datos, pero ha publicado un vídeo con esas amenazas que está recibiendo esta joven de un instituto. Y al salir ese vídeo a redes, la Consejería de Educación del Gobierno Balear ha activado ese protocolo, que es lo que hay que hacer inmediatamente, porque puede acabar en casos muy graves, ¿no?, como hemos visto con Sandra Peña.
Sí, estoy completamente de acuerdo con Isabel. No obstante, yo sí diría que los protocolos son necesarios, pero insuficientes. Al final, el protocolo opera una vez se ha desatado el mal. Pero nos tenemos que preguntar cómo podemos prevenir que el mal se desate, cómo podemos impedir que el mal se desate. Nos damos cuenta entonces de que no basta con protocolos, de que quizá debamos recuperar una vieja idea de educación hoy perdida. Que quizá la educación no consista exclusivamente en transmitir conocimientos técnicos, sino también en educar en virtudes, en educar en la fortaleza, en la templanza, en el amor, en la justicia, en la prudencia. Creo que esa educación en virtudes, tanto en casa como en los colegios, es fundamental para impedir los casos de acoso. Efectivamente, una vez se ha detectado un caso de acoso, el protocolo debe comenzar. Pero antes debe haber tareas de prevención, y esas tareas de prevención creo que consisten en una educación en virtudes. Si no educamos a los niños debidamente, si no les enseñamos la importancia de la virtud y la inconveniencia del vicio, será imposible combatir efectivamente los acosos.
Pues nos acompaña esta tarde también Carlos Rodríguez Trujillo, profesor y orientador de secundaria y bachillerato desde 1994. Ha desarrollado y aplicado personalmente un protocolo en su centro con un 100% de eficacia y queremos conocerlo de primera mano. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Muchas gracias. Pues estoy escuchando con dolor esta noticia, porque efectivamente es verdad que la prevención es clave. Yo he tenido oportunidad, es verdad que yo vivo en un paraíso, no lo voy a negar porque es un colegio que está muy alineado justo en que la pieza clave es el desarrollo y el trabajo de las virtudes en una unión entre padres, profesores y alumnos. Entonces eso facilita el trabajo mucho. He podido aplicar protocolos ya incluso tarde, cuando ya había empezado a ocurrir algo en otros centros, porque conozco gente de otros centros que me han pedido. Pero es verdad que la pieza clave, lo que acabas descubriendo, es que el verdadero acosador, el acosador límite, del que normalmente se habla, que es un caso patológico y es un caso que necesita tratamiento, no es lo más habitual. La mayoría de las veces lo que acabas descubriendo es gente que, por no tener esa formación en virtudes previa o por no haber, sobre todo, por no haber desarrollado ninguna empatía, es incapaz de ponerse en la piel de la otra persona. No es, a veces son venganzas pequeñas, son tonterías, son riñas, son o simplemente que hay gente que, por el hecho de que nos resulta distinta, pues nos sentimos con derecho a maltratarlos.
Pero llama la atención la crueldad muchas veces de los chavales, ¿no? Lo que estaba diciendo ahora mismo Isabel Durán, el caso de Baleares, que a alguien le digan, hazte un Sandra Peña.
Es una barbaridad eso.
Me parece tremendo, dolorosísimo, sí. Dolorosísimo, después de saber lo que ha pasado, y sí. Muy cruel.
Es muy cruel porque además estamos en un momento, o sea, yo empezó todo mi interés por todo, y toda mi preocupación real, porque es un tema que me sensibiliza muchísimo. La verdad es que lo sufro bastante cuando veo que ocurre. Vino cuando empecé a descubrir que la tecnología había cambiado mucho la situación y que la gente hacía inconscientemente auténticas barbaridades, pero las hacía desde el anonimato. De manera que antes, pues el acoso podía ser una cosa que durase unas horas del día y solamente en el colegio. Ahora es una cosa persistente, las 24 horas del día, en un anonimato brutal y de una forma muy cruel. Porque además, por desgracia, me acuerdo la primera vez que apliqué completo este protocolo, pues alguien me decía, pero esto es muy cruel, o sea, es muy duro este curso que vas a hacer con ellos. Y dije, por desgracia, han visto cosas ya muchísimo más duras antes, por eso han sido tan crueles ahora. Entonces tienen que darse cuenta de lo que están haciendo para que reaccionen. Es muy cruel, o sea, es quizá lo más llamativo.
Carlos, ¿cuál es la primera señal que un profesor no puede ignorar?
El cambio de actitud. Hombre, la primera, y me he encontrado con casos en los que realmente no había, era incluso inventado. Pero da igual, la primera señal es que cualquier persona te dé una alarma. Un compañero, inmediatamente hay que hacer algo. Y ya si son los padres, igual, vamos, más todavía. Los padres en ese momento tienen pánico. Igual que su hijo o su hija tiene pánico, tienen miedo, entonces el colegio tiene que inmediatamente proteger a la víctima. Ese es el primer punto.
Y has dicho también un cambio de actitud, porque muchas veces el que o no lo dan ni las familias, ni los compañeros o los amigos más próximos, porque a lo mejor ese bullying se produce de forma personal contra una persona,
claro,
y no se entera nadie más.
Claro.
Si no, esa persona que está sufriendo acoso si los profesores detectan un cambio de comportamiento de algún alumno, eso puede ser una señal.
Sí, y si es un tema que no controlas o que no sabes mucho, pregunta. O sea, yo, por ejemplo, he tenido situaciones, yo gracias a Dios casi siempre me he encontrado en una fase muy, muy previa del asunto, que es cuando todavía estás a tiempo para la mediación. La mediación tiene un tramo muy corto, temporal. O sea, arreglar un caso de bullying en mediación, en un cara a cara y que se puedan entender entre ellos, es muy, 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 muy al principio. Y yo he tenido la suerte casi siempre de encontrarme ahí. Pero alguna vez te encuentras con que ya se ha superado un punto en el que el miedo hace que sea imposible la mediación. Y en ese caso, la protección de la víctima es fundamental. Entonces, a veces ves gente que comete errores como ir hacia el acosador y obligarle a pedir perdón. Digo, esto es una locura. O sea, el perdón que te está pidiendo delante tuyo como profesor lleva una mirada implícita que es la de a las 5 te espero en la puerta. O sea, no, tienes que proteger, tiene que quedar completamente defendida la figura del acosado. Entonces, me estoy acordando ahora mismo de una situación que un amigo me hizo ver, me dijo, me parece que están molestando mucho. Y entonces, durante 2 o 3 días, pues yo estaba pendiente en los descansos, en los recreos, miraba desde lejos hasta que vi ya una primera situación. ¿Por qué? Porque te lo lías, que había problema. Entonces ya aproveché para llegar y cortar, pero cortas diciéndole al que está acosando, oye, ¿qué estás haciendo? Entonces en esas situaciones es tan duro y es tan cruel que la víctima suele decir, no, no, no pasa nada, no pasa uh-huh. nada. Y en ese momento es cuando tú finges estar enfadado con la víctima y le dices, ¿cómo que no pasa nada? Tú no tienes ni idea, tú vete de aquí. Que es una primera protección y ya vas hacia el otro porque es que realmente... Como no estés atento a eso o a un cambio de ánimo, otro caso que recuerdo que había sido 24 horas, un chaval brillante, pero que por una cuestión de envidia, sin tampoco una especial mala intención, un compañero suyo le hunde a través de redes. Pasa en 24 horas, dio la casualidad de que me crucé con él, y le vi la cara y dije, aquí algo está pasando, esta no es su cara. ¿Pasa algo? No, no, nada. Y antes de entrar en clase me dijo, sí, pero no te lo quiero contar. Y me encontré con un mensaje de correo por la noche, que es el que utilizo en las sesiones que doy sobre peligros en redes sociales, es el que utilizo muchas veces con padres o con profesores, uh-huh. con alumnos, ¿no? El mensaje es muy duro porque en 24 horas ya la vida había dejado de tener sentido para él. Dices, ¿pero qué ha pasado aquí? Pues que estás despertando unos miedos y unos... pánicos que pueden llevar a decisiones horribles. Por eso hay que tomarlo en serio desde el principio.
Y por eso creaste este protocolo, muy diferente al habitual. Son 5 sesiones con los alumnos que acosan. Duras, dices tú. Sesiones duras, pero transformadoras. ¿Qué pasa ahí dentro para que un chico que ha hecho daño acabe entendiendo lo que ha hecho?
Que le estás obligando a abandonar el anonimato. Le estás haciendo ver qué es lo que ocurre, qué es lo que él ha podido crear, qué es lo que ha podido generar. Y lo haces a través de... Es un proceso de 5 sesiones, no son muy largas, son de aproximadamente media hora cada una. No demasiado espaciadas para que sea efectivo, pero sí que tampoco seguidas para que no sea saturante, en los que poco a poco le vas haciendo identificar la situación, los elementos, los personajes, porque ahí están... No está solo el acosador y el acosado, están los espectadores, que son un papel muy importante en el acoso, y los adultos, que muchas veces somos los que más la liamos. Somos los que llegamos más tarde o peor lo hacemos. Pero bueno, todo eso lo vas presentando, les vas haciendo reflexionar, les vas haciendo pensar sobre ellos mismos y vas utilizando recursos de vídeo, recursos de diálogo y... Las veces que lo he aplicado en algunos colegios que me lo han pedido, pues es muy...
¿Cómo reaccionan los chavales? Me imagino que al principio se ponen muy a la defensiva. ¿Cómo trabajas con ellos? ¿Cómo te diriges a ellos? ¿Qué palabras utilizas también para que se puedan poner en el lugar del otro y reaccionen ante lo que han hecho?
Pues trabajas mucho por una parte de inteligencia emocional, pero estás trabajando su falta de empatía. Entonces intentas no culparles de entrada, sino hacerles reflexionar sobre lo que ha ocurrido. Y lo vas trabajando con ejemplos externos. Poco a poco se van sintiendo identificados. Y de hecho, al final, cuando llega ese debate final, donde recoges todo, muchas veces a quienes tienes que... O sea, yo me he encontrado con gente de 1,80 m de altura y cuarto de la ESO, llorando a moco tendido y diciendo, soy un desgraciado y no merezco vivir. Y yo, no, no, no te pases, ahora no te me vayas todo al otro lado. O sea, no, uh-huh. no, esto, o sea, no pasa nada. No sabías lo que estabas haciendo. Decía, el problema lo tendrías. Si a partir de ahora que ya has entendido, poco a poco...
Lo sigues haciendo,
ahí sí que tendrías un problema.
¿Y la cabeza les hace clic? ¿A partir de cuándo?
Más o menos a partir de la segunda sesión, cuando tratas sobre cuáles son las características y las peculiaridades del acosado y las del acosador, y empiezan a entender que en un acoso real muchas veces hay 2 víctimas, porque el acosador normalmente viene de un dolor, de una herida previa no cerrada, de, uh-huh. de una venganza, de un... Entonces es cuando empiezan a decir, esto, están hablando de mí. esto se parece demasiado a lo que vas haciendo preguntas, vas haciendo test, vas trabajando poco a poco.
¿Y en las sesiones, Carlos, estás siempre con el acosador o en algún momento está también el acosado?
Siempre con el acosador. El acosado nunca. De hecho, yo creo que una vez se ha perdido la posibilidad de la mediación, que es el sistema que más me gusta, el que más agradezco, porque significa que has llegado muy pronto y lo has convertido en anécdota. Pero una vez ha ocurrido eso, hay una cosa muy dura de la última sesión, que es cuando es muy normal que los acosadores digan, queremos pedirle perdón. Y en ese momento les dices, mira, me encantaría que pudieses ir a pedirle perdón, pero no tienes, o sea, sé que no lo has hecho aposta, que no entendías lo que hacías, pero por desgracia no tienes ningún derecho a pedirle perdón. Solo le puedes pedir perdón si él quiere. Tú no tienes derecho a que te perdone. El daño es muy grande. Y esto es lo que quería que entendieseis. Entonces alguno llora y dices, no, si no, la vida es así. O sea, a veces tomas decisiones, cuando te falta empatía, tomas decisiones que no se pueden arreglar. Rompes cosas que no se pueden arreglar.
Me llama la atención una cosa, Carlos, porque creo que algunos alumnos se han ofrecido voluntariamente a pasar por esas sesiones.
Sí, lo que pasa es que ahí la suavizamos un poquito más. Pero sí, sí, porque no quieren, porque te encuentras con alumnos que no quieren participar en esto. Ya ha habido compañeros de otros colegios que me han pedido materiales de estas sesiones por ese mismo motivo, porque se está empezando a desarrollar una sensibilidad real. También hay una cosa que he notado mucho en estos últimos años, es que el confinamiento y el COVID generaron, sobre todo en los menores de 10, 11 años, es la sensación que tengo, generaron una sensación de miedo y de pánico enorme. Les ha desordenado mucho por dentro. De hecho, en cada promoción vas como notando justo lo que tenía que haber desarrollado en esta edad. Está un poco como tarado, como frenado, como algo ha pasado. Y el miedo, claro, se encerraron en casa con unos padres que muchas veces, claro, los pobres, ¿qué van a hacer? No podían disimular su miedo. Entonces, estamos en un momento de generación con mucho miedo y que la sensación es como la de aquí, hay que sobrevivir. Y no, aquí no hay que sobrevivir. Aquí hay que colaborar, aquí hay que empatizar, eso es lo que pretendes enseñarles. Porque ese dolor, ese daño está hecho. Si lo mezclamos además con toda la parte, cómo puede destruir la personalidad si no se tiene cuidado, toda la parte tecnológica, pues es peligroso.
Y es que además, si tenemos en cuenta el daño que per se, la crisis de salud mental que están viviendo los jóvenes ahora, que es algo científicamente demostrado, o sea, agravada por esa pandemia y por ese COVID, tú que lo estás viviendo con niños de primera mano, pero la realidad es que, fijaros que hace una semana, sin ir más lejos, el estado de Nueva York otra vez ponía una demanda contra las grandes plataformas, van más de 40 demandas, contra las grandes plataformas porque las consideran culpables de la gravísima crisis de salud mental de los jóvenes y los menores. Más de 40 demandas puestas por los estados. Entonces, el Congreso de los Estados Unidos, que llevó a los grandes prebostes dueños de estas plataformas, a mí se me quedó grabada hace como 2 años, cuando pasaron por ahí, lo sentaron a Mark Zuckerberg y este todopoderoso, un joven mayor, porque ya no es un chaval de universidad cuando crea Facebook, ¿no? Ahora es el dueño de Meta, un emporio mundial que tiene más poder que muchos estados juntos, porque el nivel de datos que maneja en su territorio virtual es increíble, ¿no? Nunca antes se vio nada igual, ¿no? De los 8.000 millones de personas que estamos en el mundo, más de 5.000 están en Internet, ¿no? Y esas amos de las plataformas saben que han hecho un daño terrorífico
lo saben,
los jóvenes. Y a mí me encanta que ahora tengan que sentarse en el banquillo y que tengan que pagar indemnizaciones millonarias. Pero sobre todo yo lo que pido es que tomen medidas para dejar de ser adictivas, viralizar lo más dañino, lo más agresivo, que no hay control. Por mucho que hayan tomado algunas pequeñas medidas, en este momento siguen generando muchísimo daño descontrolado, ¿no?, a todos esos jóvenes.
Sí. Hay una no en este protocolo, sino pues muchas veces doy sesiones para padres, profesores en colegios, pero también para alumnos, sobre los riesgos de las redes sociales, de Internet, de la tecnología. Y suelo hacer una trampa inicial que a mí me produce dolor, pero que la tengo que hacer. Y es que pongo un vídeo inicial que son solo risas, es un anuncio que son, es gente riéndose de todas las edades, de, pero riéndose, que te acabas riendo tú de lo contagioso que es. Y cuando ya terminan, se están riendo y les tienes delante un montón de adolescentes y les miras y les dices, solo quiero hacerte una pregunta, ¿cuándo fue la última vez que reíste así?